Le damos gracias al Señor por estar nuevamente conectados y poder llevar hasta sus casas esta reunión habitual de los días jueves cuando estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Así que sean todos bienvenidos a esta reunión y en específico ahora a abrir su palabra, la palabra del Señor, para seguir nuestro estudio de los días jueves. Así que le invito a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 12. Vamos a seguir avanzando, aunque nuestro avance es muy, muy lento, pero es nuestra costumbre como iglesia local. Siempre hemos procurado tratar de extraer toda la información que tiene cada versículo, que el Señor nos ayude en eso. Así que abrimos nuestra Biblia entonces en Romanos capítulo 12, versículo número 2. Todavía estamos detenidos ahí, en Romanos 12, 2, que dice así: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que el Señor añada su bendición a la lectura, al estudio de su palabra, y también nos dé la gracia para comprenderla y atesorarla en nuestros corazones. Hemos hablado bastante sobre este versículo 2. Como hemos descubierto en los estudios, ha tenido, es muy fecundo, tiene mucho contenido. Pero ahora estamos centrados en un tema específico, que es la última parte del versículo 2, que, como lo hemos dicho, es el propósito final de toda esta exhortación del apóstol Pablo, incluyendo el versículo 1. Una vida entregada en un sacrificio, una vida santa, es decir, apartada del mundo, no conforme a los cánones del mundo, del sistema, una mente renovada, ¿cierto? Esa es la exhortación en esos tres aspectos. Tienen un propósito, y el propósito es comprobar qué es lo agradable al Señor. Aquí dice el texto comprobando, ¿no es cierto? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, nosotros tenemos un llamado a comprobar cada día esta voluntad de Dios, es el agrado de Dios. Hemos definido la palabra voluntad con términos muy simples, cosa que siempre nos memoricemos. ¿A qué se refiere con voluntad de Dios? Básicamente el término original habla del deseo de Dios, lo que Dios desea, lo que Dios anhela, su voluntad predilecta, su voluntad preferida, es el deseo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar siempre. Es un gran desafío ciertamente para todos nosotros los hijos de Dios, agradar a nuestro Padre. Lo vivimos en el plano terrenal también, ¿no es cierto?, de obedecer a nuestros padres, cuanto más en esta perspectiva eterna, en esta perspectiva espiritual, de agradar a nuestro Padre Celestial. Así que eso es más o menos a lo que apunta este propósito que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios, nos está enseñando. Comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. En un breve resumen hemos citado algunos pasajes que hablan del agrado de Dios, de su voluntad que siempre va a prevalecer. El Salmo 115, versículo 3, Salmo 135, versículo 6, Job, capítulo 23, verso 13. Si es que usted no los tiene apuntados ahí, también puede ir tomando nota de cómo la Escritura es tan clara en decirnos de que Dios manifiesta su agrado, manifiesta su deseo y todo lo que Él quiere lo hace. Es decir, nadie puede resistir, oponerse o truncar la voluntad de Dios. Me acordaba de un pasaje que lo cita Pablo en el capítulo 9, también lo estuvimos estudiando hace ya harto tiempo atrás, cuando dice, ¿quién ha resistido su voluntad? No hay ser humano, no hay circunstancia que pueda resistir, que pueda oponerse al deseo de Dios, al anhelo de Dios, a la voluntad de Dios. Por lo tanto, veíamos esos pasajes que nos presentan un Dios que está arriba, sentado en un trono. No un Dios limitado, un Dios que de alguna manera se moldea a nuestros caprichos como seres humanos. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces se mal entiende o se hace una concepción errónea de Dios. El Dios que revela la Biblia es un Dios soberano, que siempre ha hecho lo correcto, nunca ha fracasado, que siempre ha ejercido soberanía, aunque nosotros veamos un mundo que está totalmente fuera del vínculo con la voluntad de Dios agradable y perfecta, es cosa de verlo como está, ¿no es cierto? Aún así Dios sigue teniendo el control. Aún las cosas que nos hacen inclusive dudar, aún Dios está bajo ese control. Va controlando todos los aspectos de la vida, de la creación. Por lo tanto, El tema de la voluntad es bastante amplio, hermanos. Y nosotros estamos llamados, como lo dice la Escritura, a comprobar constantemente, a comprobar cuál es su anhelo, cuál es su perfecto deseo. Nos acordábamos de Efesios capítulo 5, versículo 10, que dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Ya? Comprobando, esta palabra, comprobar, este verbo, está conjugado en un presente continuo, en un gerundio que se llama. Es decir, todos los días nosotros debemos buscar la comprobación de lo que le agrada al Señor. Aquí Pablo dice, comprobando lo que es agradable. Podríamos decir, comprobando cuál es la buena voluntad de Dios en consonancia con Romanos capítulo 12, versículo 2, que es el texto que estamos estudiando. Ahora aquí mismo en Efesios capítulo 5, versículo 17 dice, por tanto no seáis insensatos, ¿cierto? Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Fíjense que hay dos posiciones, o nosotros andamos de una manera insensata, o andamos con una sensatez bíblica, ¿no es cierto?, espiritual, para que seamos entendidos respecto a la voluntad del Señor. Aquí también lo dijimos en su oportunidad, Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante, está hablando también de deberes cristianos, una exhortación a la vida cristiana. Y en medio de esa exhortación aparece el mismo tema que Pablo le indicaba a los romanos, es decir, primero, comprobando lo que es agradable al Señor y también que nosotros seamos entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a eso, hermano? Ya lo hemos mencionado, el capítulo 12, y los versículos 1 y 2, específicamente el versículo 2, la primera parte, nos hablan de que nosotros tenemos que depositarnos en Él, entregarnos a Él, no solamente en voluntad, sino que en cuerpo también. Nuestra mente debe ser renovada. No solamente un asunto de relación religiosa, muchas veces siempre estamos lidiando con ese aspecto religioso, asistir a una iglesia, cumplir con todo lo que la iglesia nos demanda, ¿no es cierto?, las actividades, qué sé yo, todas esas cosas que son parte de las actividades que es bueno que nosotros seamos responsables, pero la relación con Dios no se establece en un vínculo religioso, en un vínculo eclesiástico, sino que en un cuerpo entregado, en una actitud, en una voluntad que va siendo doblegada a la voluntad de Dios, al señorío de Cristo, en esta transformación constante, como ya la hemos mencionado, y también una mente renovada. Con esos tres aspectos, hermanos, nosotros vamos a estar lo digo así en un sentido ilustrativo, pedagógico, vamos a estar sintonizados. Sintonizados con la palabra del Señor y con su voluntad. Pero si nosotros no estamos sintonizados con Dios, nos va a ser muy difícil comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es lo agradable, lo grato al Señor. Entonces, primero quiero resaltar y poner en alto que la demanda cristiana, el deber cristiano en este tópico que estamos analizando es comprobar qué le agrada a Él y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjese que Pablo también se lo dice a los colosenses, ya ahora vamos avanzando, a los colosenses en el capítulo 1, versículo 9, lo siguiente. Colosenses 1, 9 dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí aparece una tercera iglesia. Fíjense que nuestro estudio es la epístola de Pablo a los romanos. Como referencia, citamos la epístola de Pablo a los efesios. Pero aquí aparece la epístola de Pablo a los colosenses, ¿no es cierto?, con la misma tónica, orando por los colosenses, diciendo que no cesamos de orar y pedir, dice, por vosotros para que seáis llenos de el conocimiento de su voluntad. Hermanos amados, no tiene ningún sentido que nos reunamos para hacer cuanto nuestra imaginación nos dicte o cuanto nuestro propio agrado nos dicte. Por eso que aquí abrimos un capítulo que nos va a dar la introducción a lo que ya he venido anunciando, que es muy importante, comprobar su voluntad directa o directiva de Dios. que es agradable y perfecta, que siempre trae gloria a Dios. Pero también en ese marco de la voluntad de Dios aparece esta voluntad permisiva, que Dios en su soberanía permite, aún no siendo su voluntad preferida, su deseo, su agrado. Tiene relación con lo que somos nosotros, con la desobediencia nuestra. Por eso que es muy importante, antes de meternos en esos dos puntos, que la Biblia nos habla con ejemplos muy claros, entender nuestra naturaleza, entender nuestra voluntad natural. Si nosotros en un momento hacemos un ejercicio de manera de abstraernos de la vida espiritual, nosotros quedamos totalmente guiados por una mente natural, por una voluntad natural. Nosotros no podemos negar, amados hermanos, que siempre estamos luchando con la carne. Cuando hablo de carne, hablo el cuerpo, la naturaleza pecaminosa, que vamos a llevar hasta el día de nuestra redención final, sea cuando Cristo venga a buscarnos o cuando el Señor nos llame a su presencia. Ahí recién vamos a ser separados de esta naturaleza carnal que quiere siempre hacer su propia voluntad. Entonces, yo quiero que leamos un poquito aquí, hermanos, aquí mismo en Romanos, pero en el capítulo número 3, que en alguna oportunidad también pasamos por ahí. Capítulo número 3, versículo 9 en adelante, dice así. Vamos a dar lectura del versículo 9 al versículo 12. Dice así, Romanos capítulo 3, verso 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este es un pasaje que lo tenemos que tener siempre ahí en nuestra agenda, como para ser claro en la enseñanza de que el hombre natural nunca, jamás va a buscar a Dios. En un sentido natural, el hombre no busca a Dios. Quiero comentar algunos elementos que ya en su oportunidad lo hemos mencionado. Primero, el apóstol Pablo aclara algo muy importante para que nuestra jactancia no se desborde, hermanos. Dice, por ejemplo, aquí en el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Aquí el apóstol Pablo está planteando algo que evidentemente conecta los versículos o los capítulos anteriores. Si usted lee los capítulos anteriores del capítulo 1, aparte del capítulo 3, está hablando de la culpabilidad del hombre, está hablando de lo que es el hombre en sentido natural y aún en su sentido religioso. En otras palabras, está poniendo a la par lo que es el judío y también el gentil. Uno que se jacta en su religión y el otro que no tiene religión. Es como decimos en términos muy, muy populares, vive sin Dios ni ley. El hombre natural que no quiere tener ningún concepto de espiritual ni religioso. Entonces presenta con claridad que ni tanto el gentil con su actitud ni el religioso puede agradar a Dios. Porque uno es desobediente y es condenado por su propia rebeldía de no querer saber nada con Dios, y el otro es condenado por su propia inconsecuencia que, a pesar de ser religioso, transgrede, ¿no es cierto?, su propia ley que le lleva a tener esa religión. Ni por uno ni por otro lado hay una relación verdadera con el Señor. Por eso que, dicho muy de paso, siempre nos esmeramos para nosotros mismos primeramente y para todos nosotros, nos esmeramos en aclarar, en enfatizar de que nuestra enseñanza nunca tiene una búsqueda religiosa, de cumplimiento irrestricto de códigos religiosos, sino que cada uno comienza a tener una relación personal con el Salvador, con nuestro Señor y Salvador. Y en la medida que vamos obteniendo esa relación personal, el Espíritu Santo va haciendo una obra de santificación espontánea y natural. Porque si no, nos transformaríamos en religiosos. ¿Cuántas religiones hay? ¿Cuántas personas ahora mismo, individuos que están luchando por ser santos para Dios con una fuerza humana? Y en esa fuerza humana se ven fracasados. Y cuando logran algunos aspectos ahí, se jactan de que son mejores que los demás. De modo que la religión, de una u otra manera, siempre le roba la gloria a Dios. Entonces Pablo presenta tanto a los gentiles como a los judíos como fracasados, por decir así. No hay victoria espiritual, ¿no es cierto? No hay una búsqueda legítima en esos aspectos, ¿no es cierto? Ni con el ámbito gentil, los que no tienen ninguna relación con la religión, ni tampoco los religiosos específicamente en el texto, los judíos. Entonces, ese grupo, el apóstol Pablo lo llama ellos, y dice aquí, somos nosotros, ahora dice, mejores que ellos. Este nosotros que aparece aquí en el versículo 9 de Romanos 3, es la iglesia. Pablo se está refiriendo a los creyentes de Roma, pero evidentemente esa enseñanza también trasciende hacia nosotros, se aplica también a nosotros. No siendo, ¿no es cierto?, de la iglesia de Roma en ese tiempo, evidentemente la enseñanza también es para nosotros. Y Pablo, y podríamos decir con perfecta claridad, que hoy día el Señor nos dice, somos nosotros mejores que los que están afuera, mejores que los que no quieren saber nada del Señor, y aún con aquellos que, siguiendo una religión, creen que ese camino les llevará a la salvación. De ninguna manera, dice acá. Nosotros no somos mejores que ellos. Esto nos ubica, amados hermanos, porque es muy fácil jactarse. El apóstol Pablo le dice a los corintios que el que quiera gloriarse, gloríese en el Señor. Nuestra única gloria está en el Señor. Si nosotros ahora podemos ir entendiendo las Escrituras y poder ir caminando en un camino que le agrada al Señor, es por su pura misericordia, es por su pura gracia. Eso es lo preliminar, hermano. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que no somos mejores que nadie. Y después, arreglón seguido, aquí en el versículo 9 al terminar dice, ya hemos acusado, usa esa palabra acusar, a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Bien, arreglón seguido, el apóstol Pablo continúa con este argumento poniendo al hombre natural, con su voluntad natural, que es lo que quiero aclarar en esta noche, al descubierto. Como está escrito, aquí está citando la Escritura, hay varios pasajes en el Antiguo Testamento que pudiéramos también comentarlo, pero centrémonos en esto. Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, de la rectitud o la moralidad del hombre. Dice que no hay nadie que sea correcto. La palabra justicia habla de inocencia, habla de rectitud plena, no parcial. Por ejemplo, algunos piensan, sobre todo la religión es la que nos ha legado este error, podríamos decir, que nos lleva a una repercusión eterna, porque hay muchos que creen que por su camino van a obtener salvación, pero como dice el Proverbio 14:12, su fin es camino de muerte. ¿Se acuerda que lo dice? Hay camino que al hombre le parece derecho, le parece recto, le parece justo, pero su fin es camino de muerte. Todas las religiones transitan por ese Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La Biblia dice que no hay ningún hombre que sea justo. No hay ninguno que goce de una justicia plena. No es un asunto de promediar. No es un asunto de que el hombre diga, yo tengo un promedio bueno respecto a esta justicia que habla Dios. Por lo tanto, el Señor va a tomar en cuenta mis obras. No, el Señor, para que nosotros entremos al cielo, el Señor exige una inocencia absoluta. Y nosotros sabemos, hermanos, por la Escritura, que no vamos a poder entrar al cielo sino solamente a través de la justicia de Cristo. Sí, por eso el Señor Jesús resucitó al tercer día para nuestra justificación. Ahora, yéndonos al punto acá, primeramente habla de la moralidad. Moralmente, el hombre está muerto. No hay ni uno que sea justo. Ni con religión ni sin religión, no hay ninguno que sea justo. Segundo, no hay quien entienda. Aquí está hablando del entendimiento, aquí está hablando del intelecto. Fíjese que el hombre no solamente está deshabilitado moralmente, no es justo, sino que también el hombre está deshabilitado por causa del pecado intelectualmente. El hombre puede, como decimos en Chile, tutearse, relacionarse de tú a tú con todas las ciencias que quiera. Hay muchos ateos que repudian la palabra Dios pero han sido brillantes mentes, ¿cierto? Mentes brillantes, mejor dicho, suena mejor, como este Hopkins que murió hace un tiempo atrás, ¿se acuerda? Este científico inglés, creo que era, y que él en toda su sapiencia y su entendimiento científico negaba a Dios. Tenemos muchos de aquellos, ¿no es cierto? Nietzsche, el gran filósofo que todos recuerdan, un acérrimo enemigo de Dios. Bien, el hombre puede entender la ciencia, puede entender las matemáticas, se puede peinar en la física, pero no puede entender a Dios. El entendimiento no es un asunto intelectual meramente, no es un asunto de libros, no es un asunto de academia. En sentido natural, el hombre no solamente moralmente está deshabilitado por causa del pecado, sino que también intelectualmente, por causa del pecado, no puede entender a Dios. Con justa razón el apóstol Pablo dice en los Corintios, 1 Corintios 2, 1 en adelante habla de la sabiduría y llega a un punto que dice que para el hombre natural, que eso es lo que estamos analizando, todas las cosas espirituales le son, ¿qué dice? Locura. Siempre yo aclaro que esa palabra locura originalmente es más fuerte, es estupidez. Por eso que muchas veces a ti o a mí nos han tratado de estúpidos y es natural que así sea. Porque creer en una salvación de Dios que se hizo carne, que vino a hacerse uno de nosotros y que murió en la cruz de vergüenza, ¿no es cierto? Como lo hemos estado estudiando los domingos en la tarde, esa cruz de la burla, de la infamia, pero que para el mundo era derrota, pero para nosotros era poder de Dios. Cristo estaba venciendo en la cruz. Mientras las multitudes lo miraban, meneaban la cabeza, estiraban la boca, nosotros miramos por la fe esa cruz a través del testimonio de las Escrituras y decimos, cuán gloriosa es esa cruz, porque ahí Cristo venció la muerte, venció el pecado y venció a Satanás el diablo. Pero ciertamente eso, para el hombre natural, es locura. El hombre no puede entender a Dios. Por eso que habla de que no hay quien entienda. Y en tercer aspecto, que este es el central para el estudio que estamos realizando, dice, no hay quien busque a Dios. Aquí está hablando en un aspecto volitivo. Volitivo significa de voluntad. El hombre natural no tiene voluntad de acercarse a Dios. Si nosotros nos remontamos allá al Génesis, capítulo 3, que ciertamente también es una locura para los racionalistas, para los académicos, para los ateos, los agnósticos, hablar de Génesis es hablar de un cuento, es hablar de un mito. Pero nosotros lo creemos con todo nuestro corazón. Nosotros creemos que el Génesis es una enseñanza literal. Todo lo que ocurre en los primeros capítulos de Génesis que hablan de la creación de Dios, lo creemos tal cual como lo dice. No necesitamos debatir con ningún científico a cambio de que el tal crea. Porque solamente creerán los que el Señor ha escogido para que crean. Suena muy determinante eso, ¿no es cierto? Pero eso es lo que enseña la Escritura. Aquí dice en sentido natural que el hombre volitivamente no busca a Dios. Bien, en Génesis 3, hermanos, cuando entra el pecado, en Génesis 3 está un aspecto teológico que se conoce como la caída, ¿cierto? La caída. En términos simples significa es cuando el hombre. Cuando decimos hombre, decimos el género, ¿no es cierto? La raza humana, cae en pecado. Antes del capítulo 3, el hombre tenía comunión con Dios. Después del capítulo 3, se rompe la comunión con Dios por causa del pecado. ¿Qué quiero señalar del capítulo 3 de Génesis? Solamente como un complemento a lo que estamos analizando aquí en Romanos 13. 13:11, perdón, 3:11, ¿ya? Romanos 3:11. Que cuando el hombre peca, ¿qué es lo que hace su voluntad? La voluntad del hombre pecador no es buscar a Dios. La voluntad del hombre pecador, podríamos decir, la voluntad natural del hombre pecador, no es arreglar las cuentas con Dios, sino que escapar de su presencia. Nosotros lo vemos ahí, vamos a leerlo brevemente, hermano, en el capítulo 3. Versículo 7 dice así, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, ese entonces se refiere a cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. ¿Bien? ¿Qué hizo el hombre pecador? Huyó de la presencia del Señor. Y es tan necia esa actitud, hermanos, que tenemos todos, porque todos llevamos a cuesta una naturaleza adámica, como se conoce. Es decir, nuestra antigua naturaleza. Gracias al Señor que los que somos creyentes ahora, Él nos ha dado una nueva naturaleza, pero todavía compartimos esta naturaleza pecaminosa que siempre quiere rebelarse en contra de Dios. Entonces, nuestros primeros padres nos enseñan cuál era la voluntad natural del hombre pecador: huir de la presencia de Dios. Y es tan necio eso porque la propia Escritura dice: ¿A dónde huiré de tu presencia? Imagínense ustedes, Dios es omnisciente. ¿Dónde me voy a esconder de él? Aunque me entierre en la tierra, el salmista dice: aunque suba al cielo o me entierre ahí en las profundidades de la tierra, ahí estás tú. Él conoce todas las cosas. Aunque nos hagamos un búnker ahí y oculto, ahí está Dios. Él es omnipresente, Él es omnisciente, es decir, está presente en todas partes y lo sabe todo. Por lo tanto, la voluntad natural no es buscar a Dios. ¿Por qué nosotros ahora buscamos a Dios? ¿Por qué ahora buscamos su palabra? Porque Él nos abrió el entendimiento. Porque Él doblegó nuestra voluntad, porque Él nos hizo justos. Se da cuenta que estos tres versículos se aplican a nuestra conversión, que solamente la hace Él. No cabe ninguna duda, amado hermano, amada hermana, que luchamos con la vieja naturaleza, que no es justa, que no entiende las cosas espirituales y que tampoco busca a Dios. Por eso que te cuesta obedecer en cuanto a leer la Biblia, muchas veces a congregarte, cuando tú, por ejemplo, estés analizándote. Es muy bueno analizarse a través de la Escritura, es decir, como lo hemos dicho los domingos en la mañana, concebir la palabra de Dios como un espejo. A ver, yo quiero mirarme a través de las Escrituras. Es un ejercicio práctico y muy útil. Y tú vas descubriendo que no quieres orar, no quieres leer, muchas veces no vas a la iglesia. Bueno, cuando estábamos reuniéndonos en el local de reunión, ahora estamos en un tiempo, en una transición en esto, ¿cierto? Esto es temporal. Ya pronto nos reencontraremos, no sé cuándo allá en el local de reunión. Pero cuando tú rehusabas congregarte con tus hermanos, tienes que reconocer que ibas transitando, te ibas doblegando a la voluntad natural. Esa voluntad que no tiene cánones de justicia, esa voluntad cuya mente no entiende las cosas espirituales y esa voluntad que no busca a Dios. El texto señala más adelante en el versículo 12, Romanos 3:12, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles y resalta nuevamente esto: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Volitivo, voluntad natural no agrada a Dios. Me acuerdo cuando este joven rico, cuando fue delante del Señor, dice la Escritura, cada detalle es importante, ¿eh? Dice que inclinó su rodilla. Es una expresión natural de solemnidad, de respeto, de reverencia, pero el Señor ve más allá de las actitudes. Por eso que yo insisto, hermano, hay muchas iglesias que tienen su ritual y no quiero que se presente o se interprete como una crítica. Pero a veces para muchas iglesias es más importante el que parémonos, sentémonos, arrodillémonos, parémonos, senté y toda la liturgia está en base a actitudes. Pero Dios mira más allá de las actitudes. Dios mira la intención de nuestro corazón. Y eso fue lo que ocurrió con el joven rico. Le dijo el joven rico al Señor Jesucristo: Maestro bueno. Y el Señor, porque el Señor, con todo el amor que Él manifiesta, nunca ha sido condescendiente con el error. Él nunca cayó para congraciarse con los oyentes, sino que Él decía la verdad con una gracia increíble, ¿no es cierto? Con una gracia divina. Y le dice: ¿Por qué me llamas bueno? Hay uno solo bueno. Hay un solo bueno. Dios, citándole el Salmo. Entonces, me acordaba porque es lo mismo En la misma línea que el Espíritu Santo le hace escribir a Pablo acá, no hay nadie bueno, solamente Dios. Evidentemente nuestro Señor Jesucristo era Dios, siempre ha sido Dios. Pero quería dejar una gran lección ante los oyentes, ante este propio joven rico, de que no hay hombre que pueda jactarse en su bondad. Él venía con una actitud religiosa, pero todos sabemos el desenlace. El Señor le dijo, bueno, si tú guardas los mandamientos, vende todo lo que tienes, porque era muy rico, muy adinerado, y entonces sígueme. Y ahí entrarás en el reino de Dios, porque esa fue la pregunta del joven. ¿Y qué hizo voluntariamente este joven rico? ¿Cuál fue la voluntad que gobernó a este joven? No fue la voluntad de Dios, fue la voluntad natural. Se entristeció porque tenía muchas posesiones y se fue triste. Y de ahí que los discípulos le preguntan sobre los ricos si van a entrar en el reino de los cielos, ¿se acuerda? Y el Señor le dice, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y ya hemos comentado a lo que se refiere aquello. Lo que quiero resaltar acá, hermano, en este primer pasaje, es que la voluntad natural nunca ha sido agradar a Dios. He aquí la disyuntiva y también, voy a decirlo así, el desafío de cada uno como cristiano. Transitar por la voluntad de Dios, agradable y perfecta, o dejarnos guiar por nuestra mente natural, es decir, por nuestra voluntad natural. Mire, si comparamos este pasaje de Romanos, que lo acabábamos de analizar, con Santiago, por favor, vamos a la epístola de Santiago, vamos a ver el capítulo número 1, Santiago capítulo 1, por favor. Vamos a dar lectura al versículo 13 y 14. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando, y aquí ponga atención, hermano, hermana, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Bien, aclaremos esto, hermanos. ¿A quién le está hablando Santiago? No le está hablando a hombres inconversos. Le está hablando a creyentes. Toda la epístola de Santiago es para creyentes. Hay algunos que postulan, antes de comentar este punto, que cuando uno ya es cristiano, prácticamente el pecado no tiene ningún acecho al creyente. Por lo tanto, vive en una plena santidad, nunca peca. Algunos osadamente llegan a decir que si pecamos, perdemos la salvación. Bueno, si es así, yo le digo en primera persona, yo estaría ya condenado, hermanos. Esa es la verdad. Y lo decía en una reunión anterior, cuando oramos en privado con el Señor, ahí sale la verdadera identidad que tenemos delante del Señor. Ahí le pedimos perdón. Si el Señor conoce todas las cosas, hermano. Nosotros podemos presumir muchas cosas frente a los demás. Y teológicamente hablando también, podemos inflarnos, ¿no es cierto?, y decir que la doctrina enseña de que el creyente, cuando es ya convertido, por decirlo, el individuo convertido, ya no peca más. Yo le digo en primera persona, ¿cómo quisiera que fuera así? Pero la Escritura también nos enseña que luchamos con el pecado. Odiamos el pecado, pero no podemos negar que el pecado está en nosotros. El apóstol Pablo enseña insistentemente, de manera clara, específica, no es una interpretación, de que él luchaba con el pecado. De modo que esta doctrina desmorona aquello, esto que estamos leyendo aquí en Santiago. Aquí Santiago está hablando de muchos temas también, no solamente en un aspecto de tentaciones que seducen al creyente, sino que en otros aspectos también. Incluso más adelante está el tema de la parcialidad. Algunos tenían preferencias por la gente que tenía más dinero, en desmedro del más pobre. Eso ocurría ya en la iglesia primitiva, imagínense ustedes, hermanos. Si a veces uno se escandaliza en lo que ve ahora, claro, porque hay más información, hay videos, hay documentos y uno se entera, pero el pecado en la iglesia es una realidad que se viene arrastrando de siempre. Si no fuera por la gracia de Dios, hermanos, estaríamos todos consumidos. Esa es la realidad. Por eso que tenemos un llamado a la santidad, a vencer el pecado. Pero eso no significa negar la realidad, que significa que en nosotros todavía está el viejo hombre, al cual siempre debemos someter, despojarnos del viejo hombre, decía Pablo. Bien, en esa perspectiva, en esa línea de enseñanza, Santiago está diciendo que uno cuando es tentado no puede echarle la culpa a Dios. Ya. Esto es muy frecuente. ¿Por qué Dios me permitió esta tentación? Es como que uno quiere culpar a Dios. Es como el propio Adán, estábamos hablando de Adán, que le echó la culpa al Señor por haberle dado esa esposa que lo indujo al error. Qué falta de hombría, ¿no es cierto? Y eso lo vemos el día de hoy. Hay muchos Adán, ya, si pudiéramos decirlo en plural, muchos que actúan como Adán. Culpan a un tercero para justificarse delante de Dios. Si no fuera por mi esposa, yo estaría bien. Si no fuera por mis hijos, o por mi jefe, o por un vecino, por quien sea, por el hermano de la iglesia, tanto, yo sería o yo tendría otra relación. Como decía mi mamá, otro gallo me cantaría. ¿Se acuerda ese dicho antiguo? Siempre buscamos resquicios para justificarnos delante de Dios. Así que aquí Santiago pone los puntos sobre la I. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hay unos que le echan la culpa directamente a Dios, hay unos que le echan la culpa al diablo, ¿cierto? A lo mejor el diablo anda en el otro continente y usted le echa la culpa al diablo. Y nunca asume, usted o yo, nuestra propia responsabilidad frente al pecado. ¿Bien? Eso es lo primero. Después el versículo 14 dice, Santiago 1.14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia, note usted, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Yo no tengo que culpar ni al mundo, ni a Satanás, ni a un tercero, ni menos a Dios, sino que hacerme responsable de mi pecado. Veamos lo que dice este versículo 14. Cada uno de manera individual, porque muchas veces nos podemos escudar en la masa, ¿no es cierto? Estos hermanos me arrastraron a esto. Esta familia me arrastró a esto otro. No, cada uno. Individualicemos el pecado. Por eso que Romanos capítulo 3 habla, no hay ni siquiera uno. Individualicemos el pecado. El rey David decía en el Salmo 51, contra ti, solo he pecado. ¿Se acuerda? Se apropiaba de su transgresión. Ten piedad de mí, no ten piedad de nosotros. Ten piedad de mí en el sentido personal. A veces oramos colectivamente, sí, es correcto. Pero cuando confesamos nuestros pecados, primero tenemos que sentir personalmente el peso del pecado. No apropiarnos en el sentido colectivo de la masa o de un tercero, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Nosotros tenemos una naturaleza que tiene una voluntad natural, que se inclina a la maldad, que se inclina a ir en contra de la voluntad de Dios. Como lo he aclarado en otras oportunidades, muy pocos comentaristas hablan sobre lo que significa íntegramente la palabra concupiscencia. Es poco usada hoy día esta palabra concupiscencia, por no decir que no se usa. Los únicos que conocen esta palabra son los que se mueven, ¿no es cierto? Nos movemos en el ambiente religioso cristiano, vamos a decir mejor en el ambiente espiritual. Pero en el mundo no se usa esta palabra concupiscencia. Pero concupiscencia significa, en términos muy simples, significa una inclinación natural. No necesariamente a algo evidentemente malo, pero siempre la concupiscencia nos va a llevar a chocar con la voluntad de Dios. A veces nosotros creemos estar haciéndolo bien por nuestra propia concupiscencia. Y a veces nosotros hacemos cosas evidentemente malas por nuestra propia concupiscencia. Siempre, hermanos, me interesa que vamos entendiendo que el pecado no es solamente hacer algo malo. Eso es un sofisma, una mentira de la religión. El pecado que la Biblia revela es primeramente no hacer lo que tenemos que hacer. El hombre está llamado a obedecer a Dios. Si no obedece, eso es pecado. Ese es el pecado de omisión. Así comienza el pecado en el Génesis. No empieza por el pecado de obrar, de comisión, sino que con el pecado de omisión. El hombre no hizo lo que tenía que hacer, pecó. Y después, por consecuencia, viene la comisión y terminó haciendo lo que no debe hacer. No sé si se está entendiendo. El rey David, todos nos acordamos del pecado de David cuando en una relación adúltera se mete con la esposa de su prójimo, imagínense ustedes, y llega incluso siniestramente a darle término a sus días al esposo de esta mujer, que es Urías el Heteo, ¿no es cierto? Bueno, conocemos la historia, pero a veces omitimos también cómo comenzó todo eso. El pecado de David comenzó por no hacer lo que debía hacer. De modo que la concupiscencia, hermanos, no significa necesariamente hacer lo malo, sino que hacer nuestra propia voluntad. Lo que está diciendo aquí Santiago es que cada uno es atraído y seducido de su propia voluntad natural. Esa inclinación a desobedecer a Dios. Ya sea no hacer lo que Él dice o hacer lo que Él prohíbe. Por lo tanto, vemos en estos dos aspectos, hermanos, respecto a esta voluntad natural que vamos a llevar a cuesta, lo voy a decir de esa forma, de aquí hasta que nosotros cesemos nuestros días aquí en la tierra. Tenemos que ir madurando en esa perspectiva. La vida del cristiano no es vivir totalmente ya apartado del pecado. Cuando el Señor nos redima, ahí tendremos esa redención, ¿no es cierto?, de la presencia del pecado. Pero ahora debemos entender que el llamado apostólico es a buscar, a entender, a comprobar cuál es su voluntad agradable y perfecta, porque todavía nosotros portamos una voluntad natural que no quiere someterse en cuerpo, en alma, en intelecto a lo que Dios quiere. Vamos a seguir desarrollando esto si el Señor Jesús aún no ha regresado.